Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con muchísima información. Lima amanece con un paro parcial de transportes que ha generado problemas en la zona norte de la ciudad. La protesta, la de siempre, la de estos meses, denunciar la extorsión, denunciar el sicariato que sigue cobrando vidas de choferes. Mientras tanto, el alcalde de Lima hace de las suyas, vamos a hablar de eso hoy, y también, por supuesto, del fin de Wasimikuna, duró poco. Además, a esta hora, las bolsas del mundo se desploman luego del anuncio de la guerra comercial que emprende Estados Unidos contra el mundo entero. Va a estar Ramiro Escobar con nosotros más adelante en el programa para hablar de cómo han cambiado las cosas en el planeta y cómo van a cambiar más en las próximas semanas. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, y vamos a empezar hablando del alcalde de Lima, de Rafael López Aliaga, que ha estado anoche en la noticia por varias razones, en los distintos dominicales, Punto Final, Cuarto Poder y también en Panorama. El alcalde de Lima ha decidido desarrollar una campaña política activa, presumimos, en camino hacia la presidencia del Perú, y se desplaza por todo el país, está en Arequipa, está en Lima. Dentro de su campaña, una de sus estrategias es insultarme, aunque a ustedes les parezca increíble. Desde gorda hasta asesina y ladrona, son algunas de las calificaciones que usa. Pero no soy la única que es denigrada por su voz. Y yo me voy a seguir ocupando, por supuesto, de su gestión como alcalde de Lima, que es lo que corresponde a mi trabajo periodístico. Pero veamos algo de lo que dijo de sus propios invitados, de los influencers que él llevó a la Municipalidad de Lima, justamente para, según él, atraer turistas. Escuchemos.
Pero le dije, voy a regresar, pues dame otro programa, porque no me has dejado hablar. Pues. ¿No? Me comienza a hablar pues de los influencers, ¿no? De los streamers, del negrito que se llama Speed, que te ladra todo el día, ¿no? Otro zambito que llegó también. Pero le digo, mamita, yo tengo que tener a estas criaturas porque esta gente jala turismo. O sea, a un negrito como Speed lo siguen más de 30 millones de personas. 30 millones, tu programa lo ven 10 mil nomás. O sea, de 30 millones a 10 mil, prefiero pues que el otro me traiga turistas a Lima, porque deja plata. ¿No? Y el otro zambito que es alemán. El papá es alemán y la mamá es del África. Y salió pues así todo rulado, ¿no? Y habla su alemán. Y entonces... Yo decía, te dale a Lima más que a Alemania.
Esos son sus invitados, ¿eh? Negrito que ladra. Algunas voces se han levantado, obviamente, a protestar, pero ahí la audiencia parece que le celebra el chiste, ¿no? Y no es gracioso. No es gracioso invitar a una persona para luego referirte a ella como el negrito que ladra. Ya sabemos quién es el personaje, simplemente se los recuerdo. Y para que vean que no soy la única que es víctima de sus comentarios. Pero hablemos de su gestión, que es lo que verdaderamente importa a todos los limeños, a los que votaron y no votaron por él, porque todos tenemos que soportar su gobierno municipal. Y vamos con lo que comentamos el viernes, ya es noticia, ha sido noticia en primera plana en la República el fin de semana. El señor López Aliaga ha gastado 119 millones de soles en abogados. En abogados. Y de estos, el 82%, o sea, la gran mayoría, más de 100 millones, se ha ido a un solo estudio en Nueva York. A Bolz, Schiller y Flexner. 97.5 millones, para ser exactos. ¿Ok? Las empresas... Rutas de Lima, que es de propiedad de Brooksfield, ¿no es cierto?, y Lima Expresa, que es de Vinci's Highway, le ha ganado sistemáticamente a la Municipalidad de Lima todos los pleitos arbitrales que han tenido. Y Brooksville anuncia uno más. O sea que estos no son ni siquiera honorarios de éxito. Estos 97, casi 100 millones de soles han sido abonados en el último año. Miren, no hay un estudio de abogados en el mundo que te cobre por adelantado 25, 28 millones de dólares en honorarios. No hay. Un millón de dólares puede ser dos, tal vez. ¿28 millones de dólares en honorarios en un año? No es un honorario de éxito, no es que hayan ganado y se les da un porcentaje de lo que se ha ganado. No, no, no. Antes de empezar. Antes de empezar. ¿Y no hay regidores en la Municipalidad de Lima? Me pregunto, ¿no hay contraloría? Dicho sea de paso, con ese dinero se hubiera hecho sin problemas probablemente la vía alterna que necesitan los vecinos de Puente Piedra, que ordenó el Tribunal Constitucional a la Municipalidad de Lima ejecutar y que no ha hecho, no ha hecho obviamente nada. Todo va al mismo estudio y al mismo abogado. Estamos hablando de más de 25 millones de dólares. ¿En honorarios? ¿De verdad? ¿En serio? No conozco. ¿Eh? Y créanme, conozco el mundo. ¿Eh? La Municipalidad de Lima ha tenido abogados antes, en los arbitrajes que se perdieron antes. Jamás se pagó. Nada, siquiera parecido. ¿Y nadie va a decir nada? Pero hay más. Gestión. Almacenes informales, riesgo latente. Esta es una nota anoche de Cuarto Poder, que logró infiltrarse en una serie de galerías clandestinas en el centro de Lima, en el cercado. Almacenes que están prohibidos, absolutamente prohibidos por las normas. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque hace un mes se inició un incendio en Barrios Altos que se reavivó el viernes pasado. Y se reavivó porque hay un sótano repleto de material inflamable al cual los bomberos no pueden entrar. Porque la Municipalidad de Lima, cuyo alcalde está más ocupado de insultar o de lanzar comentarios racistas, no ha retirado los escombros que tiene que retirar. Y los vecinos están lidiando con dos problemas. El fuego que se reaviva y zonas inundadas, inundadas de agua, que luego de varias semanas son un caldo de cultivo para todos los mosquitos que ustedes puedan imaginar. Eso es gestión. Pueden ver el reportaje Cuarto Poder. Galerías con riesgo eléctrico, con riesgo de inundación, evidentemente material inflamable, ninguna licencia. Y ahí están. Ahí están. Una bomba de tiempo para que todo Barrios Altos se incendie. Como si lo que hubieran tenido no hubiera bastado. Hablemos de otro almacenamiento. Motos. Ayer también, reportaje de Punto Final. 80% de motos para patrullaje están guardadas, según la Contraloría. Los Olivos, La Victoria y Surquillo no cumplieron con el compromiso de realizar 86 kilómetros diarios de patrullaje. ¿Ok? Mientras tanto, este año ya vamos en 583 asesinatos. La plata de los limeños se ha gastado en comprar no 10.000 motos, porque nunca llegaron a las 10.000, obviamente, no el primer año porque nunca llegaron tampoco. Se repartieron a municipalidades que no tenían el personal para manejarlas, no tenían la planilla, no había ninguna planificación previa, no había un plan operativo previo. Y todo ese dinero está recogiendo el polvo que le cae a la moto encima todos los días. Eso es gestión. Y esta es una investigación de la Contraloría, que espero que obviamente se ocupe también de los honorarios de los abogados en los Estados Unidos. Reportaje ayer también de Punto Final. ¿Qué más? Reportaje de Cuarto Poder ayer. La rueda del bicentenario. A ver, ¿de qué se trata esto? En el 2023, los vecinos de Santa Beatriz se reunieron y firmaron un acta pidiendo al alcalde de Lima que no se realizaran más conciertos en el Parque La Reserva. Los hemos visto, debido al insoportable ruido. Sin embargo, meses después descubrieron que la última página de su documento, del acta que firmaron, fue incluida en un expediente que terminó aprobando la famosa rueda del bicentenario. ¿Qué? Es un caso de falsificación de documentos por la Municipalidad de Lima. ¿De qué se trata esta historia? En la gestión de Jorge Muñoz se pensó poner en el Parque La Reserva una rueda de Chicago. Algunas ciudades muy importantes en el mundo tienen ruedas en Chicago. Londres, por ejemplo. Chicago, por ejemplo. Son atractivos turísticos. El Ministerio de Cultura dijo no, porque se tienen que resolver varios problemas que la municipalidad en el expediente no había podido resolver. Muy bien. En el entretanto, en el 2023, los vecinos del Parque La Reserva se reúnen, firman un acta pidiendo que no hayan conciertos en la zona. ¿Ok? Esa acta donde piden que no hayan conciertos para poder dormir, conjuntamente con todas sus firmas, se anexa al expediente rechazado en el Ministerio de Cultura para probar que los vecinos sí quieren esta rueda de Chicago. Y eso no es lo que ellos habían pedido. Y con esa acta aprueban la ejecución de la rueda de Chicago. ¿Qué tal? Eso es gestión. Estos son hechos. Reportaje ayer de Cuarto Poder. Esto es la administración de Lima. Yo podría, como les decía, perder mucho de mi tiempo y del valioso de ustedes respondiéndole a una persona que me ha dicho de nuevo, gorda, ladrona y asesina. Pero no tengo tiempo. Tengo que fiscalizar su labor como funcionario público. Y de eso vamos a seguir hablando en este programa mientras él hace campaña por todo el Perú para que ustedes voten por él para presidente de la República. Pausa y regresamos. Muy bien, y vamos a hablar de Caliwarma, con nombre cambiado, Huasimicuna, no duró nada. La señora ministra, Leslie Urteaga, ha dicho que se va a transformar en otra cosa. Van a suspender el programa. Y en efecto, en Piura, la semana pasada, hemos explicado acá, se intoxicaron. Se supone, ya estamos hablando de 100 niños. Con conservas de pescado, de una planta que ya tenía por lo menos 4 quejas. De una planta sobre la cual se había hecho una inspección en otro colegio en Chulucanas y nadie avisó y nadie abrió las latas para ver cuál era el contenido. ¿Ok? Estamos hablando de proveedores del Estado que no pasan los controles mínimos para que los niños no se enfermen. Y no es un incidente. Lamentablemente, desde que empezó el año escolar, este es el cuarto incidente. Bagua, acá en Los Olivos, en Lima, Coishco, en Ancash, y Piura. Es evidente que algo está pasando con el programa, estamos claros. Pero algo que viene de atrás es lo que está pasando con el programa y con los proveedores del programa. Ayer hemos tenido novedades también en Panorama sobre el supuesto suicidio de Danilo Burga, que queda claro con el nuevo peritaje, no es ningún suicidio. El hombre fue asesinado porque las manchas de sangre determinan que fue cargado y puesto sobre la cama. Él solito no se podía poner sobre la cama del hotel donde lo hallaron muerto el 25 de diciembre. Y porque además la policía encontró evidencia de limpieza de la escena del crimen. ¿Por qué este señor Nilo Burga, que estaba dispuesto a colaborar con la justicia, fue asesinado? El proveedor, ¿no es cierto?, de las conservas que intoxican a los niños. Y proveedor de conservas que tenían carne de caballo, en un 60%. ¿Por qué esta persona es asesinada y por qué inmediatamente el ministro, entonces Santibáñez, se apura a decir que se ha suicidado? El gobierno insiste en su suicidio. Está clarísimo que no se ha suicidado. Ha sido asesinado. De esa dimensión es el problema que tenemos hoy en la alimentación infantil. Y las respuestas de las ministras no han podido ser peores. Miren esta que recoge La República. Trata, en Piura, trata de echarle la culpa a los niños. Y les dice que tienen que estar con las manos limpias. No está mal que los niños estén con las manos limpias. Pero es evidente que ese número de niños intoxicados no corresponde a que un niño estuvo con las manos sucias. Y luego insiste en que el nuevo programa, que ya tiene un piloto, que funciona muy bien en 4 regiones, consiste en trasladarle a los padres de familia toda la responsabilidad de las compras, de la preparación, de la ejecución, de absolutamente todo. Con todos los problemas que eso puede tener, que no son pocos. Estamos hablando de un programa de complementación alimentaria que tiene como objetivo central, que el niño complemente su nutrición para que tenga una adecuada nutrición que le permita rendir en la escuela. De eso se trata, ese es el objetivo. El objetivo no es enriquecer a los proveedores locales, ¿no? Darle una chambita a los amigos, ¿no? Darle trabajo a los papás. No, el objetivo es que el niño coma mejor, complete sus requerimientos nutricionales porque en la casa no los tiene. Y no los tiene porque el 50%, o si quieren, 45% de los niños peruanos tiene anemia. Entonces, vas a trasladar la responsabilidad del Estado al padre de familia, que tiene otra ocupación, que tiene problemas para dar correctamente la alimentación en casa, se la vas a trasladar a él para que mejore la alimentación que no le puede dar bien en casa. No entiendo nada. Y suspenderlo tampoco es pues la solución. Estamos hablando de millones de raciones que se entregan todos los días. Los peruanos, todos, gastamos nuestro dinero en que los niños se alimenten mejor. Y lo que queremos es un resultado que signifique que la anemia ha bajado, que el rendimiento educativo en las pruebas PISA sube. Ese es el resultado final de un programa de complementación alimentaria. No otro. No hacer ricos a unos proveedores, amigos, que están ahí, Dios sabe por qué. Ni tampoco trasladarle la responsabilidad a los padres de familia. Porque los padres de familia no están capacitados, salvo que el Estado los capacite, en gestión de compras, en preparación de alimentos para grupos grandes. ¿Quién va a gestionar todo eso? Tiene que gestionarlo el Estado, no puede renunciar. La ministra ha sido citada por este caso a una comisión investigadora del Congreso. Vamos a ver qué puede decir, porque en realidad esa comisión investigadora se armó por los 60 escolares intoxicados en Piura, ¿no es cierto? Pero hay varios casos anteriores. Tenemos el caso de los niños de Puno, que tienen 1 año de intoxicados, que han tenido secuelas, que los han traído a Lima y que hasta ahora los padres de familia de esos niños no saben qué es lo que sus niños tuvieron o tienen. Ojalá que haya respuestas. Y antes de irnos a la pausa, irnos con Donald Trump y los problemas del mundo, una de Dina Boluarte no podía faltar. Anoche se ha sabido esto. Dina Boluarte le ha pedido a la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Checkley, que no se revele su historial médico, es decir, que no se le ordene al médico que levante el secreto médico de Dina Boluarte. Como ustedes saben, la ley de secreto profesional, en el caso del récord médico, autoriza el levantamiento del secreto siempre y cuando este levantamiento se dé por orden judicial. La fiscalía ha pedido el levantamiento del secreto y la defensa de Dina Boluarte se ha presentado a decir que no le levanten el secreto. Bueno, está en su derecho, dirán ustedes, claro, pero Dina Boluarte le dio un mensaje al país diciendo A, que la operación era de carácter médico para mejorar su respiración, no estético, y que iba a entregar al público toda la información sobre su operación de carácter médico. Ahora que sabe, que todos sabemos que es mentira, frente a todo el Perú, le dice a su abogado que pida que no se autorice el levantamiento del secreto médico. Nunca más importante que se levante. ¿Por qué? Porque lo que la señora presidenta se haga en la cara es su problema, eso lo hemos repetido muchas veces acá. Es un asunto entre ella y su médico. El problema es que ella tenía que notificar al Congreso. Había una suspensión temporal del ejercicio de la presidencia de la República, que no es un cargo cualquiera. Y ella no le dio la gana de avisar. Por vanidad, por ignorancia, por soberbia, por lo que ustedes quieran. Pero el hecho concreto es que la fiscalía tiene que averiguar cuánto tiempo estuvo inconsciente, cuánto tiempo duró su internamiento, cuánto tiempo duró el postoperatorio, y para eso necesita el récord médico. Y creo que va a ser bien fácil de probar ya en esas circunstancias el abandono de cargo, y por eso no quiere que se conozca el récord médico, porque es la prueba, la pistola humeante de su falta. Pausa y regresamos con Ramiro Escobar para hablar del mundo, que viene muy agitado en los Estados Unidos. Volvemos. Y estamos con Ramiro Escobar. Estamos en medio del desarrollo de las noticias. Todavía no tenemos acá las notas de la caída de las bolsas en Occidente, pero las bolsas asiáticas abrieron esta mañana, hace horas, todas a la baja. El mundo teme una recesión en los Estados Unidos, principalmente, que puede afectar, por supuesto, al resto del mundo. Gracias a Ramiro Escobar por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Rosa María.
Y hay otro frente para Donald Trump. Protestas en todo Estados Unidos que no se habían visto en mucho tiempo, y menos para un presidente que tiene 4 meses en el cargo. Pero empecemos por el mundo. La reacción mundial ha sido casi unánime contra los Estados Unidos, contra la política comercial de Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos se ha quedado sin aliados. Y lo que esperan, han dicho, es que por lo menos 50, que ya se han comprometido, pasen por la Casa Blanca a ver qué ofrecen, que escuchan ofertas para cambiar sus aranceles.
Bueno, lo que estamos viendo, y creo que en esto coincido con otras personas que estudian el fenómeno Donald Trump, es que Trump es como el síntoma de un momento de declive político y yo diría que también moral en Estados Unidos, ¿no? Hace un momento leía en BBC Londres la entrevista a un profesor de Yale, Jason Steinle, que se está yendo de Estados Unidos porque él dice que ya no existe el Estado de Derecho, que ya llegó el fascismo. Tal vez exagera un poco, pero algo de eso hay, ¿no? No sé si viste la intervención casi literal en la Universidad de Columbia para bloquear y monitorear lo que se hace en el Departamento de Estudios sobre Oriente Medio, ese de dictadura argentina, ¿no? Entonces yo creo que la oposición a Trump es por esta locura arancelaria, pero también por los modos de gobernar, ¿no? Y ha sido en varias partes del mundo y por lo menos creo que en 300 ciudades o localidades de Estados Unidos.
¿No? Había marchas, básicamente, de los empleados federales despedidos por Elon Musk, que son como la gasolina
que
de
no
las
tiene
marchas.
Ningún cargo oficial, además.
Claro, ¿no? Que no tiene cargo oficial, sino ser el zar de la desregulación. Pero hay miles de personas despedidas de sus cargos que han salido a protestar porque consideran, además, arbitrario, injusto, etcétera. Algunos han logrado parar algunas cosas en el sistema de justicia, pero el sistema de justicia tiene muy poco que decir frente a aranceles. La política arancelaria es también en el Perú, por definición, una potestad del Ejecutivo. ¿Okay? Claro. Y lo que Trump le dice al mundo es, no sé qué acuerdo tenían Estados Unidos contigo, no me interesa, estas son las nuevas reglas, pero puedes pasar por mi oficina y conversamos. ¿Ah?
Sí, por eso le saliste el SIN de Montesinos, ¿no? Algo así.
Sí, pasa por mi oficina y conversamos.
Es un chantaje casi literal, ¿no? Porque hay una cosa impresionante, ¿no? Países como Vietnam, que todavía tiene un régimen comunista, claro. Le están reclamando el libre comercio de Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Y él parece, pues, como creo que comentamos acá la vez pasada, un programa que podría ser asumido por Vladimir Cerrón.
Absolutamente, para nosotros eso es comunismo.
¿No? Y por ejemplo, él creo que estaría de acuerdo con leyes mordaza, ¿no? Estaría de acuerdo con una serie de iniciativas autoritarias que fácilmente serían compradas por Ortega, o sea, por Maduro, por Putin.
Claro, ¿no? Si tú no reconoces tus tratados de libre comercio, no crees en la estabilidad jurídica. Y lo que dice este profesor es cierto. Ahí, cuando no hay estabilidad jurídica, no hay Estado de Derecho.
Es una cosa impresionante, punto. ¿No? Pero además hay que pensar en las consecuencias que va a tener.
Exactamente.
Eso, ¿no?
Para muchos, en el Perú se ha dicho, nos pega, como a todos, pero no nos pega tanto por el tema arancelario. Nos pega por la recesión en los Estados Unidos. O sea, es un mercado que se va a achicar.
Claro, van a comprar menos.
Nos van a comprar menos. No porque no quieran, sino porque no pueden. Porque
es un mal negocio para nadie.
Es un mal negocio para todos. Pero, para todos. Digamos, salvo para empresas muy acotadas que tengan una protección muy grande con el arancel.
Claro, pero de todas maneras, digamos, el efecto global.
Ah, el efecto global, ¿no? Es un desastre.
Es que van a subir los precios, va a haber inflación, va a haber recesión en el propio Estados Unidos, claro. ¿No? Las bolsas, hace un rato estaba viendo en Europa, han caído y siguen cayendo.
Siguen cayendo, falta, ¿no? Falta ver Nueva York, ¿no? Que es lo que todos queremos ver.
Ahí más bien parece que va a haber una subida, no sabría explicarme bueno, en el momento por qué. ¿No?
El viernes cayó en su peor caída en 5 años.
Está recuperándose.
Podría estarse recuperando del viernes, ¿no?
Ahora, pero es nivel pandemia, comentaba un economista.
Nivel,
¿no?
Pandemia,
o sea, ha provocado una especie de pandemia política, arancelaria, económica, comercial.
Ahora,
¿no?
Es una pregunta bien complicada la que te voy a hacer, pero es, ¿comercialmente el mundo puede vivir sin Estados Unidos? Porque bueno, eso es lo que va a pasar. El mundo va a decir, ah, bueno, tú no juegas, pero jugamos entre todos nosotros.
¿Qué pasó hace 100 años cuando el presidente Hoover, republicano también, subió los aranceles de manera dramática después de la Primera Guerra Mundial? Vino la Segunda Guerra, ¿no?
Claro.
Uno de los efectos, no el único, para la presión de Hitler fue la Gran Depresión.
Claro.
Ahora, en ese momento también hubo un reacomodo de los movimientos, las estrategias comerciales. Hay una cosa que es interesante, ¿no? Por ejemplo, China, Japón y Corea del Sur han empezado a conversar, ¿no?
Para ver que no se hablaban.
China, Japón.
O sea, para que entienda la gente, China, Japón y Corea se odian. O sea, sus pueblos históricamente han guerreado.
Exactamente,
siempre,
¿no?
A lo largo de 1000 años o más se han hecho la guerra los unos a los otros.
Claro, entonces podría ocurrir, y creo que ya está ocurriendo, que hay reacomodos comerciales, ¿no? Y entonces Asia vuelve a tomar más fuerza, Japón que había perdido fuelle, empieza
lo que sucede a hacer alianzas. Es que para hacer la comparación con hace 100 años, hace 100 años China no es lo que es hoy, Japón, ¿no? ni Corea. Entonces, hace 100 años se abrían al mundo, hoy día son jugadores de primer nivel. Entonces
si alguna cabecita mucho. Brillante pensó que no iba en la Casa Blanca, no iba a pasar nada, ya debe estar empezando a leer estos movimientos, que yo creo que deberían producirse también en América Latina, ¿no? A pesar de que tenemos poca fuerza económica, debería haber una coordinación a nivel arancelario o para responder a las políticas arancelarias, a nivel migratorio, porque ahí nos está afectando directamente, ¿no? Entonces, creo que sí se puede hacer una estrategia que descoloque a Estados Unidos, y lo que no se entiende es cómo Trump insiste en eso, ¿no? Cuando va a afectar directamente su gobierno, pero a su pueblo, ¿no?
Claro. Ahora, el Perú había, de casualidad creo yo, pero previsto un poco esto y había reducido su, digamos, su participación en el mercado de las exportaciones hacia Estados Unidos, se había reducido notablemente en los últimos 25 años y se ha diversificado mucho más. En un momento era casi 25, 25, 25, o sea, 25 América Latina, 25 Estados Unidos, 25% Europa, 25% Asia. Hoy es mucho más en Asia porque China nada más tiene 35%.
Y la India también, ¿no?
Y la India, China tiene 35%. Pero más o menos ese es el consejo que se le está dando a todos los países. Diversifique y reduzca su participación en el mercado de los Estados Unidos. Pero con Estados Unidos nosotros tenemos una paradoja adicional. Nosotros importamos de Estados Unidos mucho más de lo que exportamos. La balanza comercial para ellos es positiva. O sea, que no se entiende. A algunos otros países les pasa lo mismo. Entonces no se entiende.
Claro, a ellos mismos no les va a convenir eso.
Claro.
¿No? Porque si nosotros dejamos de comprar cosas allá, hay cosas que no se van a poder hacer allá, no se van a poder producir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es la lógica de esto, ¿no? Cuando él proclama el Día de la Liberación.
El Día de la Liberación.
¿No? Haciendo unos cálculos, además, enrevesados sobre los aranceles, incluyendo el IVA.
Claro. O sea, no. Le coloca, o sea, él dice, el déficit en la balanza comercial de Estados Unidos lo voy a dividir entre todos los países. Y a cada uno lo voy a poner. Entonces, yo decía, 10%, con 10% no entran los productos de Estados Unidos al Perú. Entran con 0% y muy pocos con 1%. O sea, ¿de dónde saca esas cifras?
Bueno, le puso aranceles a estas islas donde solo hay pingüinos.
A la isla de los pingüinos, que todo el mundo se ha reído de la isla. No, solo hay pingüinos.
No, y a Vietnam, 48%. Y a otros países asiáticos por el estilo.
Ahora, una democracia como la de los Estados Unidos, que tiene mecanismos de defensa, no estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Estados Unidos, tarde o temprano, ese tipo de políticas se van a chocar con el Poder Judicial, el Congreso, la Corte Suprema, el pueblo en las calles, la libertad de expresión. Es más difícil.
Y con las elecciones de medio término.
Y con las elecciones
que son dentro de 2 años que pueden tumbar las mayorías en las cámaras de los republicanos.
Que en realidad ya son el próximo año.
Sí.
O sea, es ahorita. No es igual que nosotros, solo que en noviembre del próximo año.
Ahora, de todas maneras, estas resistencias que vienen en los tribunales federales, de los gobiernos, de los estados, de las calles, las manifestaciones de ayer y el sábado han sido impresionantes, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la primera investidura de Donald Trump en Washington. Ya había manifestaciones y hubo en los días posteriores, como 2 o 3 días después, pero estas han sido de una magnitud impresionante.
Y raras para un presidente que tiene 4 meses en el cargo. Normalmente todavía estás en los primeros 6 meses en una luna de miel, aunque claro, es su segundo término, ya lo conocen. Pero ha sido mucho más agresivo que la primera vez.
Claro, lo que pasa es que creo que hay un choque entre por lo menos 2 Américas, ¿no? La América, digamos, de esta locura, porque tiene apoyo él de todas maneras,
por
¿no? Por algo ganó las elecciones, aunque hay gente que se está arrepintiendo. Es América conservadora, ultra conservadora.
Pero o sea, América conservadora, ultra, no quiere una recesión.
Esa es la paradoja,
claro,
¿no?
Claro, además le está diciendo a la gente, vienen momentos difíciles, ¿ah? Pero después vamos a tener un boom de prosperidad increíble. Entonces parece difícil de creer, ¿no?
Pero yo no entiendo, Rosa María, y es parte de la columna que escribí en el diario.
Así es, este fin de semana.
Este es el camarada Trump, ¿no? Ajá. Y hay gente que no se da cuenta, y no entiendo por qué lo siguen defendiendo. El propio Milei, ¿por qué lo sigue defendiendo? Si lo ha puesto aranceles, ¿no? Claro, ha dicho que va a negociar, etcétera. Pero un empresario serio no tendría por qué seguir defendiendo a Trump, se puede arruinar, ¿no?
Claro, entonces, ahora. Parece ser la gente que te dice, viene del mundo de los negocios, él te arrincona contra la pared y teniéndote ahí arrodillado, ahí quiere negociar. Bueno, puede ser que así se negocien inmuebles en Nueva York, en Manhattan, pero ahora es el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Además, el mercado inmobiliario no es igual que todos los mercados.
No.
Y qué es lo que él sabe y lo que ha hecho, y entiendo que no le ha ido tan bien tampoco, ¿no?
Tampoco.
Entonces, creo que esa estrategia de defenderlo únicamente porque es él, porque supuestamente defiende a la familia, porque representa, digamos, la oposición al comunismo de los demócratas. Es una locura,
ahora,
¿no?
Ahora, hay dos actitudes, creo yo, ahorita en el mundo diplomático. Una es, sentémonos a negociar. Y la otra es, bueno, nos vamos a la guerra. Los países grandes, como China, por ejemplo, tú me pones arancel y yo te lo pongo a ti. Guerra. Hasta Brasil está retaliando. Los países chicos como nosotros van a negociar.
Lo que pasa es que, de acuerdo a la lógica de las teorías de relaciones internacionales, ¿cuál es la característica de un país poderoso, una potencia? Su capacidad de resolver asuntos complejos. Y esos asuntos complejos los puede resolver con presión diplomática, no necesariamente con negociación, o simplemente declarándose
en pie de guerra, así es, en
rebeldía. Los países con menos recursos, con menos poder, nosotros no llegamos a ser ni siquiera una potencia intermedia, no, tenemos que negociar. El asunto es cómo negociar, ¿no? Negociar no significa tirarse al piso, ¿no? Negociar no significa ser anuente con lo que te proponga. Y a mí me parece que sería útil que esta negociación sea en coordinación con otros países, por ejemplo con Colombia, ¿no? Que también es un país afectado por el TLC.
Chile, Colombia y nosotros, Chile, bueno, y Argentina también.
También, a ver, pero Milei, digamos, está en una frecuencia trampiana obsesiva.
Claro, pero Milei sabe que, o sea, es un liberal y sabe lo que es un arancel. O sea, es la antítesis del liberalismo.
Exactamente.
Es la antítesis. O sea, yo soy una persona liberal y para mí un arancel es...
No entiendo por qué lo ama, ¿no?
Claro.
Todo lo contrario de él,
claro,
¿no?
Claro.
O lo que él predica, por lo menos.
Pero es como, ¿no?, si amaras, no sé, pues, al primo alcohólico, ¿no? O sea, lo quieres mucho, pero se está metiendo un veneno, ¿no? Entonces, claro, o sea, el problema, y tú sabes que es un veneno, él sabe lo que es un arancel, sabe perfectamente, y sabe cómo perjudica a Argentina, ¿no? Pero... De lo que se jactan esta mañana es que hay 50 países haciendo cola para negociar.
Habrá que ver si es cierto, además, ¿no?
Habrá que ver, porque mienten mucho. Dicen que Israel ya está parado, Netanyahu ya está parado en la puerta. Nuestro canciller está viajando hoy día a Estados Unidos, y con razón, y por supuesto que con razón. No afecta a todas las empresas peruanas, no afecta a todas las exportaciones peruanas, pero hay algunas empresas en textiles y en agroexportación que sí tienen un 100% de... exportación a los Estados Unidos.
Arándanos, por ejemplo.
Que son tan ricos.
Paltas, que no es la mayoría de las exportaciones.
Claro.
Pero también se verían afectadas. Entonces, si bien hay zonas de las exportaciones peruanas o sectores que no se afecten, el efecto también puede sentirse en la vida cotidiana, en la subida de los precios de las personas que exportan allá, ¿no?
Claro.
Que van a tener
pero
menos recursos,
aún cuando vayamos, ¿no?, en grupo a negociar, o sea, imagínense, no sé, pues, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, digamos, todo el bloque sudamericano menos Brasil, que tiene juego propio.
Claro.
Igual nos van a tratar pésimo. O sea, igual nos van a tratar con una patada, o sea, no estamos hablando de ni siquiera de igual, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación muy difícil.
Y en el caso del Perú hay un problema adicional, que es el puerto de Chancay, ¿no?
Exactamente. En el caso de Perú, el tema más sensible es China. Efectivamente, Perú, y yo creo que bien jugado, vista las circunstancias, abrió sus mercados y diversificó. Por eso es que estamos respondiendo mucho mejor a esta crisis. Dicen los expertos que somos de la región los que mejor preparados estamos al diversificar. Pero claro, tenemos un puerto que ha sido señalado por un asesor personal de Trump como un lugar donde, ¿no es cierto?, tenemos que tachar a ese puerto. Nada que pase por ese puerto puede entrar a los Estados Unidos.
Claro, eso es imposible, pero la presión se puede sentir y puede haber una medida adicional a propósito del puerto de Chancay en tierras peruanas.
Ahora, ese puerto principalmente exporta a China.
Así es. Los barcos son chinos y, como dijo un columnista argentino, no es que China ha hecho un puerto en el Perú, se ha hecho un puerto en el Perú, ¿no?
Claro.
Es una cosa increíble, no tiene mucha regulación, casi ninguna, ¿no? Claro. Entonces, por Estados Unidos eso es visto como un peligro o como un enclave que le complica las relaciones con América Latina a nivel comercial, bueno, y hasta político, ¿no?
Nosotros no hubiéramos tenido ningún país que problema en que Estados Unidos venga ya a un puerto en el Perú. El problema es que Estados Unidos, digamos, la economía americana no es estatal. Estados Unidos no hace puertos, salvo que sean de guerra. En cambio, la economía china es estatal. Esa es la gran diferencia.
Estatal y paraestatal, ¿no?
Y paraestatal también, por supuesto. 51-49, pero es
sí, estatal. Hay un estudio de la Universidad del Pacífico que es muy interesante, que se llama de Marcona a Chancay. Claro. Y ahí explican toda la gama de inversiones chinas en el mundo, en el Perú. Pero es muy interesante porque hay inversiones que son estatales, paraestatales, y hay también inversiones privadas chinas, ¿no? Claro. Pero el asunto es que todas funcionan en tándem.
Todas.
¿No? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo le escuché decir al canciller Schaller en el marco de la PEC que tenemos que saber jugar con Estados Unidos y China. Bueno, ese momento, o el momento más dramático, vemos, para hacerlo, más difícil es ahora, ¿no? Porque en ese momento no estaba Trump todavía en la presidencia, ¿no?
¿Y Europa? ¿Cómo juega Europa todo esto? Porque Trump ha insistido en que Europa tiene que pagar la cuenta. Nosotros pagamos las cuentas de Europa, estamos hartos de Europa. Ha ido Marco Rubio a la OTAN, los ha tranquilizado, ha dicho que Estados Unidos va a seguir siendo parte de la OTAN, eso no hay ningún problema, pero que tienen que pagar la cuenta y que quiere que el 5% del PBI de cada país integrante se destine a gastos de defensa.
Bueno, eso es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no?
Bueno, o sea, es el requerimiento de Estados Unidos.
No, y además, no, Estados Unidos, o sea, puede decirlo, pero como declaración bravucona, digamos, pero no es una exigencia que se tiene que cumplir y es inviable, ¿no? O sea, hay varios países de la OTAN que no podrían hacerlo, simplemente, ¿no? 5% es una millonada. Y eso explica por qué en Alemania el nuevo canciller Merz, ¿no?, y el propio Emmanuel Macron, presidente de Francia, ya hablan de una defensa autónoma de Europa, ¿no?
Claro.
Yo creo que la OTAN está...
Pero Alemania todavía tiene restricciones para tener un ejército.
Pero Merz ha anunciado medidas para el aumento de la inversión en defensa que no se veían después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No?
O sea, Trump está alentando que Alemania tenga ejército. Es una cosa bastante rara, ¿no?
Y por eso que hay algunos pronósticos catastrofistas sobre que esta es una situación prehitleriana. Yo no sé si es así, tal vez sea exagerado, pero me impactaron, yo diría, las declaraciones de este profesor de Yale diciendo: yo me voy de este país porque esto es fascismo. Quizás no estemos en ese nivel todavía, pero es preocupante lo que ocurre. ¿No? Netanyahu viajando a Washington como si nada, esquivando los cielos de los países donde lo podrían detener. Víctor Orbán, el presidente de Hungría, diciendo: puede venir acá y me salgo a la Corte Penal Internacional. Es un golpe a la estabilidad comercial del mundo, pero también a la estabilidad institucional internacional, ¿no? O sea, es decir, no me importa, y es el mensaje...
Estados Unidos como un safe haven para violadores de derechos humanos.
Algo así, ¿no? Entonces, es increíble, y se supone que se tenían como el faro de los derechos humanos en el mundo. Eso es algo que yo siempre critiqué, porque lo eran en un sitio, pero no en otro, ¿no? Pero... ahora ya es desatado, digamos, ¿no? Es la política del más fuerte, ¿no? Yo apoyo a Putin, apoyo a Netanyahu, todos los que abusan, digamos, de su poder, militarmente incluso, pueden ser bienvenidos, ¿no? Y me puedo poner de acuerdo con ellos. Entonces, no es el papel de Estados Unidos, se supone, ¿no?
Sí, en la lista de sanciones, digamos, arancelarias, no está Rusia.
Ni tampoco Israel, ¿no? O creo que sí le han puesto unos impuestos, pero muy bajos, y en todo caso... no le han dado con el garrote más fuerte, ¿no?
Exactamente.
¿No? Y es llamativo porque es como una política de alianzas con algunos amiguis, como diríamos ahora, ¿no? Y tú lo mencionabas al comienzo, nos están quedando cada vez más solo, pero tiene, no sé, aparte de Israel, aparte de Rusia, las Islas Marshall, no sé.
Claro. ¿No? Bueno, está pidiendo que le entreguen Groenlandia, ¿no? Y ni que Dinamarca dice que no está en venta. Claro, y los de Groenlandia no quieren ser parte de Estados Unidos.
Claro, y digamos, las relaciones de Dinamarca con Estados Unidos nunca habían sido malas, ¿no?
No. Hay una, muy buenas, es un aliado.
Sí, una serie de.
Borgen.
De Netflix, Borgen. Hay un capítulo que ocurre en Groenlandia, ¿no?
Todo ocurre en Groenlandia. La tercera temporada, todo es en Groenlandia. No. Pero el otro tema son sus vecinos directos, ¿no? Canadá y México, que si bien no estaban en la lista, ya tenían una negociación previa, ¿ya? Y por eso no están en la lista del Día de la Liberación. Pero Canadá también está ofreciendo todo al mundo para que se negocie con ellos y no con Estados Unidos.
Claro, y algunos, este profesor de Yale, por ejemplo, ¿a dónde dice que se va a ir? A Canadá.
A Canadá, claro, a Canadá. Hasta que los tiempos cambian.
Me está haciendo acordar una película de Michael Moore, Fahrenheit 911, ¿no?
O Bowling para Columbine.
Bowling for Columbine.
Claro, en Canadá las cosas son más tranquilas.
Sí, ¿no? Yo cruzo la frontera, claro. Y acá la gente tiene la misma cantidad de armas, pero no hay tantos tiroteos.
Ese es Bowling para Columbine.
¿No? Entonces, creo que puede haber este reposicionamiento de, que probablemente no es de las mayores potencias, ¿no? Porque no hay que olvidar algo, Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo.
Ah, no, claro.
Y creo que por eso se permite estos lujos siniestros o ásperos, ¿no? Que no lo sabría un país que no tiene poder militar.
Claro, pero la
idea está jugando su futuro, claro, económico, ¿no?
Pero su idea era ser la policía del mundo, no ser el criminal del mundo. No, entonces, claro, él era el policía, era el bueno, no el malo, ¿no?
Habría que decir, bueno, en algunos casos no lo era, ¿no?
Pero, claro, pero era lo que aspiraba a ser.
Aspiraba a ser, y digamos, el ciclo del guachimán, ¿no?
Claro.
¿No? El gendarme, ¿no? Y ahora, digamos, es una especie de matonería, ¿no? Que va a tener impacto. Uno se preguntaría, se puede preguntar lo siguiente, ok, ya puedes hacer eso porque te han elegido, etcétera, claro. Ya tienes el voto popular, pero estás pensando en tus votantes, estás pensando en tus ciudadanos. Hay mucha gente que se está arrepintiendo, ¿no? Porque si algo no le pueden tocar a un ciudadano norteamericano es el bolsillo. Okay.
Y por eso votaron por él, porque Kamala Harris era pésima. Te dijeron, no, este nos va a salvar. No. Y parece
entonces,
que no hay salvación.
¿De qué te va a servir ser anti-woke, ser antiprogresista, que era un poco parte,
claro,
del relato?
Sí, si estás llevando al país a una recesión.
Claro, ¿no? Y se van a empezar a subir las cosas. Entonces yo creo que la masa que está saliendo a protestar no es únicamente la masa progresista de Estados Unidos, sino también probablemente muchos arrepentidos de su voto trampiano, ¿no?
Así es. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias a Ramiro Escobar por haber estado con nosotros. El mundo está de cabeza, pero nosotros seguimos acá y tenemos que terminar con el programa. Vamos con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana, pero no se olviden de hacer tres cosas. Le dan like al programa, comparten el programa y se suscriben a las redes de La República para que les lleguen todos los videos que hacemos. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.